Radio Universidad de Chile presenta Salud a la Vena. Todo lo que usted necesita saber de salud lo conocerá en este programa, Salud a la Vena, junto al doctor Alejandro Cabrera. Invita Clínica Beintec, sus piernas en buenas manos.
Clínica de Varices Beintec presenta Salud a la Vena, con el doctor Alejandro Cabrera.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza su espacio Salud a la Vena. Un espacio de conversación en que queremos poner al día la medicina con los últimos avances, tanto en medicina como en cirugía, los nuevos tratamientos que pueden existir, tanto de origen radiológico, mínimamente invasivo, intervencionista o nuevos medicamentos. El espacio Salud a la Vena es un espacio donde queremos interactuar con ustedes, donde queremos acercar la medicina, los nuevos avances a usted. Queremos ponerlo en un lenguaje simple que podamos comprender todos y que nos permita tener una interacción entonces con los doctores, si es que hay algún paciente en la familia con alguna enfermedad, para poder entender mejor los términos médicos o las tecnologías que se están aplicando. Salud a la Vena es un programa que está auspiciado por Clínica Beintec. Y como ustedes saben, soy el doctor Alejandro Cabrera, director de Clínicas Beintec, especializada en atender problemas de orden venoso, o sea, una clínica de la circulación venosa. Esto también es un nuevo avance en la medicina, una nueva especialidad que se denomina flebología, que es el estudio de las venas. Obviamente la mayor cantidad de pacientes con problemas venosos son los pacientes con varices de extremidades inferiores. Hay distintos tipos de varices, pero el hecho concreto es que es una enfermedad. Muchas veces se aprecia como algo cosmético o de apariencia, pero en realidad no, es una enfermedad con complicaciones serias. Vamos hoy día a tener un programa muy interesante con un invitado especial. Vamos a hablar de la medicina de altura, de la medicina de la montaña, de la medicina de la minería. ¿Qué pasa cuando uno asciende en altitud? ¿Qué nos ha pasado a veces en los pasos por la cordillera o por alguna aventura que alguno ha hecho de montañismo, qué sé yo? ¿Qué pasa con la parte ocupacional, es decir, las personas que trabajan en altura, que tienen que adaptarse de alguna u otra manera a estas condiciones? ¿Qué pasa con los deportistas cuando van a jugar a otras partes que tienen mucha altura? ¿Cómo se comporta el ser humano? ¿Cuáles son los mecanismos de adaptación y cuáles son los elementos de prevención en estos casos? Vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos.
Nothing to do.
Ya estamos de vuelta en Salud a la Vena, todos los martes y jueves, entre 16 y 17 horas, su programa de conversación de medicina al día, de los últimos avances, de una manera de enfrentar la nueva tecnología de una manera amigable, de una manera fácil de comprender, y que por cierto nos va a ayudar a entender mejor los tratamientos si es que tenemos alguna enfermedad que la estamos sufriendo en carne propia o algún pariente o algún hijo con alguna enfermedad. Este es un espacio que auspicia Clínica 20 y la contingencia no ha dejado a nadie ajeno. Me refiero a la contingencia de la pandemia por el coronavirus. Ha cambiado una serie de conductas, ha cambiado el modo de trabajar para muchas personas, lo cual puede ser muy interesante, me refiero básicamente al teletrabajo, pero también tiene sus nuevos inconvenientes y al respecto de esto, Veintec tiene algunos consejos para usted.
El teletrabajo es algo extraordinario, pero tiene un problema, el sedentarismo. Esto significa una disminución del retorno venoso hacia el corazón, es decir, el retorno de la sangre hacia el corazón y una alteración de la circulación. Para ello, un ejercicio muy simple es el que les voy a mostrar con algo de imaginación ahora. Usted se pone de pie y se empina, es decir, se para sobre la punta de los pies. Eso hecho 20 veces, 3 veces al día, va a evitar que esté tan sedentario y va a mejorar su retorno venoso. ¿Y qué mejor? ¿Se acuerda de nosotros? Veintec en la mañana, Veintec al mediodía y Veintec en la tarde.
En Clínica de Varices Veintec, innovamos en tecnología para cuidar su salud. Llámenos al 23-263-2515 o reserve su hora en veintec.cl. Síganos en redes sociales a través de Facebook e Instagram @20chile. Clínica de Varices Veintec. Sus piernas en buenas manos.
Y aquí estamos, amigos, de vuelta para iniciar la entrevista de hoy con un invitado especial. Es el doctor Axel Moreno, médico de la Universidad de Concepción, máster en gestión de salud y especialista en salud ocupacional del Centro Médico Geovida de la ciudad de Copiapó, región de Atacama. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días.
Muy buenos días, doctor. Gusto de saludarlo. Saludo a toda su audiencia.
Gracias, Axel. En el fondo, esta entrevista va a ser hoy día muy especial porque vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con la salud ocupacional, es decir, ¿qué cosas tengo yo que prevenir en salud para poder estar apto para poder trabajar en distintas situaciones? Y especialmente, en este caso, en la minería, en la medicina básicamente de altura, aunque no todas las faenas mineras están en la altura. Al respecto, Axel, ¿cómo se podría definir la medicina ocupacional en general?
Mira, hace muchos años ya hubo colegas muy visionarios que se dieron cuenta que había gente que se moría toda de lo mismo, ¿eh?, en ciertos grupos, y empezaron a buscar por qué había en común, ¿eh? Y se dieron cuenta que en ciertos trabajos la gente moría más joven, ponte tú. Entonces, gracias a la observación y a todos los estudios que tenían, empezaron a encontrar ciertos factores de riesgo ante ciertos trabajos, ¿eh? Habían ciertas profesiones donde había más mujeres viudas, muy jóvenes, por ejemplo. Y ahí empezó la medicina ocupacional hace ya varios siglos. Entonces nos hemos dedicado con el tiempo a ver qué factores de riesgo hay en cada trabajo que puede hacer que tú tengas o un accidente o una enfermedad profesional. Y para eso se ha desarrollado un área preventiva principalmente, porque se ha visto que es mucho más eficiente, ¿cierto? Y menos doloroso para el trabajador en general prevenir enfermedades que después sufrir los riesgos terribles de, no sé, pues, de accidentes dolorosos, quemaduras, amputaciones y lo más terrible cuando se muere un trabajador, porque lo vemos en las noticias eventualmente. Entonces, hay todo un área en la medicina en Chile que está principalmente tomada a través de las mutualidades, llámese Mutual de Seguridad, Asociación Chilena de Seguridad, la AH, el IST, el ISL también, que se dedican a estudiar todos los ámbitos de la prevención para que la gente se presente a sus trabajos con un bajo nivel de riesgo, y ven también después los que lamentablemente sufren de accidentes o enfermedades profesionales. En este caso, aquí en este centro médico que hacemos en parte ese trabajo, lo hacemos la parte preventiva, las evaluaciones preocupacionales y algunas ocupacionales de los trabajadores, vemos principalmente el área preventiva, no vemos el área de enfermedades ni accidentabilidad.
Ahora, doctor Moreno, estando justo aquí, hoy en día nos hemos desplazado a la ciudad de Copiapó, región de Atacama, para hacer esta entrevista en vivo, en el lugar donde es especial esta ciudad de Copiapó. Todos recordarán la hazaña del rescate de los 33 mineros que se realizó aquí en la región de Atacama y especialmente un poquito al norte de Copiapó. Especialmente, doctor, mirado el punto de vista de la minería, ¿cuáles son los principales problemas que pueden presentar los trabajadores que tienen que ver con la minería, que es tan relevante para nuestro país?
Súper interesante esa pregunta. Cuando la minería tiene algún accidente, se conoce en todos lados, aparecen las noticias, a nivel de que este rescate de los mineros fue conocido a nivel mundial. Da la impresión con eso que la minería tuviera mucha accidentabilidad, y es todo lo contrario, tiene los valores más bajos de accidentabilidad, podría decir yo. La prevención y el grado de conciencia hacia los trabajadores es muy alto. Son trabajos tan peligrosos en algunos casos que se ha llegado a niveles en que todo está muy protocolizado, se le enseña todos los días a la gente, se dan charlas diarias antes de ir a trabajar, todo lo que tú haces tiene que estar firmado, los niveles de seguridad son altísimos. Entonces, lamentablemente, cuando pasa algo tiende a ser algo muy grave porque fue algo que se escapó de las manos, ¿te fijas? Y son poco frecuentes, pero debido al tipo de trabajo hay muchos riesgos. Por ejemplo, se trabaja con explosivos, se trabaja muchas veces en lugares de difícil condición climática, por ejemplo lo que decías antes, en la gran altura geográfica, sobre 3.500 metros sobre el nivel del mar, en condiciones que son de alta montaña, frío, niveles de humedad cambiante, el clima cambia muy rápido. A mí me tocó vivir, cuando trabajé en el cerro, días que había sol, tú te movías unos pocos kilómetros y a la media hora volvías y había tormenta eléctrica con rayos. Entonces era así de cambiante. Empieza el viento y se producen unos efectos de baja, no es que baje la temperatura, bajan las sensaciones térmicas, entonces, que son fórmulas que se calculan entre viento y temperatura. Es muy duro, es muy hostil para el trabajador. Y montones de condiciones. En el día después tiene calor, sol, radiación. Muchas veces no solo están en la altura, sino que el trabajador anda también en una altura física, no solo geográfica. Tiene que, en el cerro, subirse a escalas, techos, andamios, ¿te fijas, no? Entonces se van sumando riesgos. Y otras veces tienen que meterse al interior de las minas. Hay minas que son, cierto, a rajo, que son abiertas, y muchas que son subterráneas todavía, como donde trabajaban estos mineros, los 33 famosos. Y trabajar en ambientes confinados también es muy duro. Tú entras, al principio tienes luz, entras en vehículos, 100 metros más allá tú apagas la luz del vehículo y no te ves la punta de la nariz. Entonces es bien fuerte.
Son condiciones muy extremas. Doctor, ¿sobre cuántos metros sobre el nivel del mar uno puede empezar con problemas de adaptación fisiológica del ser humano?
Ya a 2.000 metros empiezan a sentirse los cambios. 2.000, 2.500 metros. Mira, un ejemplo muy sencillo que todos conocen. Recuerda que hasta no muchos años los equipos de fútbol iban a jugar a Calama, que tiene como 2.500 metros, y todo en el segundo tiempo estaban reventados por no tenían aclimatación. Y la gran altura geográfica de 3.500 para arriba.
Ahora, no todas las faenas mineras están a la altura, pero hay muchas que están a gran altura, ese es el problema, digamos.
Sí, claro, sobre 3.500 metros, y los campamentos muchas veces están a esa altura y las faenas están más allá, 4.000, 4.500 y sobre 5.500, incluso hay trabajos que tienen mayor revisión todavía de sus trabajadores porque son de más riesgo y esa es la altura extrema que se considera.
¿Hay alguna edad limitante para los trabajadores de la minería? ¿Edad?
Fíjate que no. No, mira, me tocó ver un caso súper especial. No hay edad para acostumbrarse a la altura, fíjate. Y ahí nos tocó una vez recibir a un montañista chileno que había estado en el primer equipo que subió al Everest. Este viejito debe haber tenido unos 80 y tantos años. Y parecía un guanaco más de los que andaban en el cerro. Todos los otros con la lengua afuera y él andaba impecable. Es un tema físico, es bien personal.
Hay algunas condiciones, parece también individuales, de que hay individuos que se aclimatan más que otros. Tengo entendido.
Absolutamente sí. Mira, hacemos para cumplir la norma de exposición a hipovaria intermitente en Chile una serie de exámenes que están todos normados, ¿eh? Y finalmente, cuando una persona aprueba este examen, no quiere decir que se va a aclimatar bien. Solo nos asegura que no tiene alguna de las condiciones donde sabemos que le va a ir mal. ¿Te fijas? Entonces, los que tenemos los exámenes aprobados, finalmente subimos y cada uno ve cómo responde. Hay deportistas de alto rendimiento que suben y se desmayan, ¿te fijas? Y hay otros que tú ves que en mal estado físico, no han hecho nunca deporte, fumadores, llegan al cerro y trabajan como que estuvieran a nivel del mar. Es bien idiosincrático, esto es muy personal.
Muy, muy dependiente de una condición muy personal, en realidad. Sí, ahora, ¿cuál es, especialmente en la altura, cuál es en general el mayor peligro?
Lo que pasa es que, ¿por qué revisamos a la gente para que va a subir a la altura? Porque resulta que existe una enfermedad que es la más temida, que es el mal agudo de montaña. Y el mal agudo de montaña es una respuesta extrema de tu cuerpo cuando no tolera la altura. Se producen muchos procesos fisiológicos donde con la falta de oxígeno empiezas a respirar más, generas eventos en que te cambian tu pH, el riñón trata de compensarte, pero finalmente si no lo logras se producen dos situaciones que son muy graves. Un mal agudo de montaña que puede producir un edema cerebral y las personas mueren con un cuadro neurológico, ¿sí? y se mueren, o sea, puede ser cosa de horas. Y el otro es el que evoluciona a un mal agudo de montaña con un cuadro de edema pulmonar, que ahí tienen una falla respiratoria también. Entonces, ambas son situaciones muy graves. Y hay condiciones que ya están reconocidas que te pueden favorecer que se produzca esto. Por eso uno lo examina antes de subir. Qué sé yo, cosas sencillas, de diabetes, hipertensión, lo que conocemos todos, hasta problemas cardíacos, ¿cierto? De gente que tiene arritmia, u otras situaciones que hayan presentado algún grado de mal aclimatamiento en una situación anterior.
¿Cuánto requiere un individuo, por así decirlo, estándar o normal? Asumamos que no es ni privilegiado un individuo normal en aclimatarse a una faena que está a 3.000, 4.000 metros de altura.
Hay varios factores de que depende esto, la velocidad a la que suban, por ejemplo, si la subida es muy violenta, también genera un poco más de malestar. La hidratación que llevan, muchas veces te vas deshidratando y no toleras la altura. Pero una persona que se cuida, que duerme adecuadamente el día anterior, que no bebe alcohol, que se levanta con sus horas de sueño cumplidas, toma un desayuno suave, muy frugal, suben a una velocidad correcta, pues no muy rápido, ¿te fijas? Yo te diría que en general 24-48 horas son las horas de acostumbramiento de tu cuerpo a esta nueva condición. Al tercer día ya están los que no tienen problemas, andan funcionando súper bien. Y los dos primeros días, a veces, yo te cuento que lo trabajé allá, también te da una
malestar.
Ponte tú, no tienes tanto apetito, quieres comer cositas más livianas, de fácil digestión, carbohidratos, qué sé yo, unos fideitos, un arroz, cosas así muy sencillas, ¿te fijas? Te hinchas mucho cuando subes por el cambio de presión. Hay hipovaria, menos presión, entonces tú llevas, por ejemplo, una bolsa de algún snack, alguna,
y se infla.
Qué sé yo, cualquier cosa que vienen en bolsas y papas fritas, por decir, llegan muy infladas. Y es lo mismo que le pasa a uno. tus intestinos se inflan, entonces tu abdomen anda distendido, todo tu cuerpo está así. Entonces ese es el malestar, por eso comes poco, te cuesta un poco dormir, pero en general los que toleramos bien esto son malestares sencillos que tú sabes que en un par de días se pasan.
Y obviamente repitiendo este ejercicio cada cierto tiempo el cuerpo se va aclimatando, no me cabe duda, digamos.
Absolutamente.
Pero es relativamente breve, yo pensé que tomaba mucho más tiempo aclimatar a alguien normal, digamos. En 48 horas está en condiciones de...
Absolutamente. De... No, si la gente llega y se va a trabajar, todos trabajamos inmediatamente.
Claro. Pero no, asumiendo que es gente que, claro, ha estado trabajando previamente, ha subido antes, etcétera. Pero el primerizo, el que va de primera vez, estas primeras 24, sí. 48 horas
son incomodidades. Si no es alguien que vaya a tener algún síndrome de aclimatamiento, que no necesariamente un mal agudo montaña, pero que sí, tiene algún malestar, generalmente es muy rápido. Y tú lo vives cada vez, ¿eh? El cuerpo va cambiando, o sea, tú subes y bajas y tu hematocrito, o sea, la cantidad de glóbulos rojos, ¿cierto?, en la sangre, va cambiando, es muy dinámico esto. Si tú bajas y te haces un examen, de hecho los exámenes no están recomendados hacerlo en las 48 horas que recién bajaste, si es que tienes que renovar tu examen para altura, porque llegas con un hematocrito muy alto.
O sea, impresionante cómo el organismo se adapta muy rápidamente,
Muy rápidamente.
Eso era una pregunta que tenía pendiente. ¿Cuánto tarda uno en adaptarse en condiciones en un individuo normal, sano, y que obviamente no tiene ni una condición especial que lo favorezca, sino que una condición normal? Así bueno, es. Amigos, vamos a ir a un breve espacio musical y algunos consejos y ya volvemos. Bueno, amigos, y ya estamos de vuelta en nuestro programa Salud a la Vena, como ustedes saben, todos los martes y jueves en el 102.5 del dial frecuencia modulada. Estamos hoy día con un invitado especial, el doctor Axel Moreno, que es especialista en salud ocupacional del Centro Médico Geovida, ubicado en la ciudad de Copiapó, región de Atacama. Axel, con respecto ya un poco más mirando la parte minera propiamente tal y nuestros mineros que tanto son como personajes queridos, admirados, hay una mezcla de sentimientos con la minería. ¿Cuáles son ¿Cuál es la actividad que realiza GeoVida como institución en el sentido de prevenir o cuáles son las medidas con respecto a los trabajadores de la minería especialmente?
Mira, como te contaba en la primera parte, nuestra labor es principalmente preventiva, donde le generamos a las empresas las diferentes baterías de exámenes que necesitan para poder ingresar a faenas. Y esto va dependiendo de cada trabajo. Me explico, hay baterías para conductores de vehículos livianos, para conductores de maquinarias pesadas, hacemos todo lo que son los exámenes psicosensotécnicos también, que son mucho más exigentes, debo decir, que los que
imagino.
Se hacen en las municipalidades, te fijas, se hacen unos exámenes rigurosos psicosensotécnicos con máquinas especiales, donde se puede medir la concentración, su capacidad de visión a un nivel mucho más alto. Entonces, con eso se van llegando a estándares más altos que lo que hablábamos antes. Estándares mineros son realmente mucho más altos que en otros lados y eso baja la accidentabilidad, porque tú comprenderás que el nivel de maquinaria que hay, porque tú ves estos camiones de extracción que hay, donde una rueda, una llanta mide 3 metros, pues, te fijas. Entonces son esos camiones, fácilmente aplastan un vehículo, una camioneta liviana. Entonces hay gente que tiene que estar muy concentrada, con muchas capacidades, siempre atento, siempre preparado para el trabajo. Ahora, lo otro que hacemos aquí, bueno, asesoramos a las empresas muchas veces que no saben qué exámenes pedir. Llega gente que te dice, vengo a hacerme exámenes para trabajarte. Y hay que explicarles sí. Que hay muchas baterías y depende cuál es el riesgo que él tiene.
¿Cuál es el trabajo específico que va a realizar?
Exactamente, exactamente. Entonces, lo que te decía antes, si alguien va a trabajar sobre 3.000 metros, se le hace un examen de altura geográfica. A la inversa, ahí atendemos también, nosotros estamos aquí muy cerca de Caldera, del puerto. Trabajan buzos aquí, buzos profesionales, y ahí es el examen es todo contrario, es uno de hiperbárea, por ejemplo, ¿te fijas?
Claro, aumenta la presión
al trabajar bajo el nivel del mar. Y así vamos haciendo diferentes baterías, que son muchas, para la gente que trabaja expuesta a ruido, la gente que trabaja expuesta a sílice, que es este componente, ¿cierto?, que está en el cuarzo, en mucho aquí en la minería, que pueden sufrir de silicosis, sobre todo en la gente más antigua, que no usaba ninguna protección.
Hoy en día, con todas las nuevas tecnologías y especialmente, como tú dices, de protección, ¿cuáles son se ha realmente reducido los índices de enfermedad ocupacional?
Absolutamente sí, porque esto se enfrenta desde varios puntos de vista. Por ejemplo, ahí hay un control primero, por decir así, de ingeniería, donde tú ves todo lo que tú puedes hacer para que el ambiente de trabajo te genere menos riesgo. Por ejemplo, no sé, pues trabajan donde se produce polvo y qué sé yo, van pulverizando agua para bajar los niveles de polvo, ¿te fijas? Entonces sí aspiras menos. Además hay todo un área donde se controlan los tiempos de exposición. Por ejemplo, si estoy expuesto a ruido, depende cuánto tiempo y cuánto nivel de ruido tengo. Entonces todo eso está medido, se va midiendo y dice, ya este trabajador puede estar cierta cantidad de tiempo aquí solamente. Y aparte de eso, hay un tercer nivel donde cada trabajador, depende del riesgo, puede tener sus elementos de protección personal, que se llaman. Por ejemplo, ahora que nosotros con la pandemia que estamos viviendo estamos usando mascarillas.
Así es.
Pero la medida de control sería que estamos a más de un metro, ¿cierto? Que no salimos. Entonces, hay diferentes niveles en que tú estás viendo. Hasta que al final al trabajador lo protege, qué sé yo, con mascarillas, casco, guantes, zapatos especiales, diversas capas de ropa cuando te expones a frío, calor, y muchas cosas.
Ahora, aparte de generar estas como obligaciones, por así decirlo, legales, ¿ha mejorado también la cultura de los trabajadores respecto a tener conciencia de todos estos beneficios que otorga la prevención?
Yo creo que sí. Yo siempre he planteado que la única manera de que baje la enfermedad profesional, la accidentabilidad, es a través de la educación del trabajador. Porque tú les puedes dar todo, pero si ellos no han entendido, tú los vas a ver y están trabajando sin sus elementos de protección o en condiciones que no corresponden. Cada vez las personas que hacen esto están teniendo menos cabida porque sus compañeros no quieren trabajar con ellos porque se van a accidentar. La empresa va a preferir a uno que sí sigue las normas, ¿te fijas? Entonces, o asumen que hay que trabajar correctamente o empiezan a quedar fuera.
O sea, sí hay un impacto en la cultura, que la cultura que es la educación respecto a este tema específico, y que, como tú dices, el mismo ambiente, la presión ambiental, sí, ya va generando una cultura organizacional donde en el fondo el riesgo está presente siempre y se le debe respetar como tal, digamos.
Absolutamente. Además que fíjate que aquí, lo que te decía antes, con la minería está todo muy reglamentado. Nosotros nos guiamos por todos los códigos del trabajo, todos los decretos típicos que se conocen, por todas las indicaciones que nos da nuestro Ministerio de Salud. Pero además hay en Chile un reglamento minero que da más normas todavía. Entonces tú no puedes no cumplirla, o si no, no te autorizan.
O sea, la faena no puede existir, no. Si no se toman en cuenta todas estas medidas de prevención de riesgo,
aquí,
obviamente.
Hay un organismo que aquí se ve mucho, que es el CERNA Geomin, ¿cierto? Servicio Nacional de Geología y Minería, que está en frecuente control de todas las
faenas. O sea, se fiscaliza.
Todo.
Y es una fiscalización efectiva. Pues te iba a preguntar justo ese tema, porque una cosa, lo otro que ayuda a cambiar la cultura organizacional respecto a la prevención de accidentes y la prevención en todo sentido, es que, bueno, aparte de que el trabajador interiorice el valor y la importancia que tiene, lamentablemente somos humanos y requerimos también fiscalización. ¿Existe un organismo que fiscaliza?
Sí, absolutamente. Y hay mucho control interno también. Yo te diría que yo he tenido la suerte de trabajar en varias mineras de acá, y el control interno de las propias áreas, de las gerencias de prevención, a través de su revisión, de la instrucción permanente, un control que no es, fíjate, castigador. Es un control más bien educador, ¿te fijas? Entonces la gente va aprendiendo finalmente y se dan cuenta de que el beneficio es para ellos. Si se accidentan no van a poder trabajar, ¿te fijas?
¿Qué se ve, doctor, en el futuro de esta actividad? ¿Que van a haber más exámenes o exámenes distintos? ¿Qué crees tú que viene como una segunda fase de todo esto que ya se ha consolidado como preventivo? ¿Qué se ve en el futuro respecto a mayor prevención todavía y reducir la accidentabilidad a niveles prácticamente inexistentes?
Mire, yo creo que nos falta la otra parte. Yo creo que la salud ocupacional ha hecho... No quiero vanagloriarme porque no es un mérito mío, pero lo digo en general, ha hecho bastante bien el trabajo. ¿Qué es lo que falta? Que la gente tome conciencia del resto de la salud. Me explico. Puede venir un trabajador a hacerse exámenes y ese examen le dice usted queda apto para trabajar, pero no quiere decir que esté necesariamente sano. ¿Te fijas? O sea, ¿alguien puede sufrir altura? Sí, pero esa persona puede tener condiciones,
comorbilidades, otras cosas, estar enfermo de otras cosas, como cualquier persona.
Y no un nivel que no te permita trabajar. Puede trabajar, pero no está sano. Yo eso trato de dejárselo claro a cada trabajador. Por ejemplo, se ve mucha obesidad, mucho sobrepeso. Yo le digo, tienes que bajar de peso, te sugiero que hagas un tratamiento, pero él puede trabajar, hasta cierto límite puede trabajar. Sin embargo, ¿qué nos falta? Que esa persona tenga un control. Eso está puesto en algunas guías, nadie lo hace. ¿Te fijas? O sea, que traigan, qué sé yo, un certificado de su examen médico preventivo anual.
Claro, o sea, una cultura ya de prevención general, por decirlo de alguna manera, porque esta es una prevención específica para poder laborar en estas condiciones de riesgo, condiciones de altura. Pero evidentemente el paciente puede tener una hiperglicemia, un poquito el azúcar elevada, que no le impide trabajar, pero sí tiene otros riesgos, empiezan a tener riesgos cardiovasculares, otras cosas, como cualquier persona que no va a ir a trabajar a la minería. Entonces nos falta la cultura de salud general.
Absolutamente, porque además queda la idea, y te lo digo a todo nivel, o sea, desde el trabajador más sencillo hasta el profesional más alto dentro de la faena o de la organización que estemos analizando, se hacen los exámenes para trabajar, aprueban y ellos dicen, pero si me hicieron el examen, estoy bien.
Claro, entiendo.
Entonces hay que darse ese tiempo para explicárselos.
Ahí has tomado otro punto, porque uno habitualmente asocia todo esto de la prevención de estas instituciones como GeoVida, etcétera, que son exclusivamente para trabajadores, pero no, hay que recordar que en la actividad minera trabajan ingenieros que son de alto nivel de formación y todo un personal administrativo también, y que también es sometido a estas mismas reglamentaciones.
Sí, absolutamente todo, diferenciando el riesgo.
Evidentemente, ejemplo, la actividad que va a realizar específica.
Claro, hay baterías para trabajadores administrativos y para los que ahora trabajan incluso a distancia.
Pero es interesante ver, porque uno dice, claro, miraba en términos como un poco pueriles, así un poco infantiles, me salieron bien los exámenes, puedo trabajar, por lo tanto estoy sano, y eso no necesariamente es así.
Exactamente, y se da muchísimo, así que hay que insistir. Resulta que si nos pusiéramos duros en ese sentido, ¿cuánta gente realmente se hace su examen médico preventivo anual?
No, si es un concepto que globalmente no existe a todo nivel, digamos, que uno va al doctor cuando está enfermo. En general, la prevención es algo que falta en una cultura nacional, es decir, va mucho más allá de lo que es salud ocupacional, como tú dices. Doctor, solo como una cosa anecdótica, en general, ¿cuáles son los accidentes que se ven más frecuentemente?
Chuta, que... accidentes de tránsito, hay muchos incidentes
de tránsito.
Sí, claro, de choques, en los traslados, los de trayectos, son los comunes.
Ya.
Y los más insólitos que se te pueden ocurrir. Yo he visto que sí, los tipos de heridas, cortes, quemaduras, es muy parecido a lo que hay en todos lados.
A cualquier actividad industrial, digamos.
Sí, sí.
No hay como algo específico. No. Y bueno. Y ya de prevención hemos hablado mucho. ¿Estos exámenes que se realizan como en este centro tienen una vigencia anual, semestral? ¿Cada cuánto tiempo tienen que estar sometiéndose el personal que trabaja a estos exámenes?
Mira, eso es súper interesante porque la gente tiene harta confusión. En general, los exámenes preocupacionales, que son los que hace la gente antes de entrar al trabajo para evaluar si pueden trabajar, duran todos un año. Eso, independiente de la edad, siempre duran un año. Cuando esa persona ya quedó trabajando, ya se transforma su examen siguiente en un examen ocupacional.
Claro.
De un trabajador que está ya expuesto al riesgo. Y ahí dependen, bueno, hay algunos que se hacen siempre, anualmente, que son, por ejemplo, los de manipuladores de alimentos, porque hay que hacerle exámenes, que no estén infectados con alguna bacteria que pueda contaminar el alimento. Entonces, siempre son anuales. Pero en la mayoría de las baterías de exámenes, la vigencia va dependiendo de la edad del trabajador. Va disminuyendo la vigencia en la medida en que nos vamos envejeciendo. Entonces, qué sé yo, hasta los 40 años duran 3 años los ocupacionales. Hasta los 55, 2, y de ahí para arriba,
anual,
todo de un año. Exactamente. Porque se entiende, se asume que el riesgo mayor... Y lo que hay que entender, que es súper conceptual, pero y los trabajadores ya de a poco lo están entendiendo... Es que esto uno no lo hace para joderlos, uno lo hace para protegerlos, para cuidarlos, para que no les vaya a pasar algo. Y cuando lo entienden es súper enriquecedor, te puedo decir, cuando a veces le he dicho a alguien que por alguna razón que tiene no puede trabajar en ese lugar y le hago entender que eso le aumenta su riesgo, su salud o lo que sea, y el trabajador te lo agradece, es súper enriquecedor, fíjate. Un caso... Hay un chiquillo que tenía que hacer en su trabajo, tenía exposición arsénico. Y él había tenido un antecedente de un cáncer testicular. El arsénico tiene un potencial carcinogénico, entonces él no podía nunca exponerse a arsénico. Y por suerte que le pregunté una buena entrevista y me lo contó. Y eso significó que él no podía ir a trabajar, o si no se había salvado de una muy grande, ¿cierto?
Así es.
Y por un trabajo iba probablemente o tenía un potencial de tener una recaída o otro evento. Entonces, cuando este chiquillo entiende que él nunca más en su vida puede exponerse, por ejemplo, arsénico, y te lo agradece por haberte dado el tiempo.
Sí,
y,
sí,
las vidas no son
salvan
en urgencia.
No, entiendo. Ahí es que ahí está la labor médica y la labor de instituciones como Geovida, donde hay especialistas y que estamos... haciendo las cosas por el bien de las personas, y cuando eso se logra comprender, bueno, es el círculo virtuoso.
Sí.
Y es, como tú muy bien dices, doctor, gratificante. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo. Voy a agradecer al doctor Axel Moreno su tiempo hoy día. Ha sido una entrevista muy interesante, ha sido en terreno, para que ustedes sepan. Así es que, Axel, te doy las gracias y ya tendremos la oportunidad de conversar nuevamente.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Saludo a toda su audiencia.
Muchas gracias. Que estés muy bien. Vamos a la música y ya volvemos. ya estamos de vuelta después de la música, después de esta entretenida entrevista al doctor Axel Moreno, que nos ha explicado qué es esto de la medicina ocupacional del Centro Médico Geovida de la ciudad de Copiapó, región de Atacama. A continuación vamos a escuchar algunos consejos en relación a las varices en general, porque como sabemos las varices son una patología frecuente. Pensemos simplemente que en los estudios de países desarrollados la prevalencia de varices es de un 30% de la población general. 3 de cada 10 personas tiene varices. Pero si tomamos una población específica, especialmente mujeres sobre 50 años, 7 a 8 señoras sobre 50 años van a tener varices, o sea, prácticamente todas. Es un problema prevalente y, como siempre les he señalado, un problema que puede tener complicaciones que en realidad la pueden hacer, pueden amargar mucho la vida y que obviamente hoy en día tenemos la tecnología para prevenir. Así es que aquí van algunos consejos de Veintec para tratar y evitar sus varices.
Las varices son una enfermedad circulatoria potencialmente grave, con síntomas y complicaciones muy serias. ¿Por qué tratarse las varices hoy en día? ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, sentirse mejor y verse mejor. En segundo lugar, evitar que sigan aumentando. Y en tercer lugar, evitar las complicaciones eventualmente mortales que puedan tener las varices. Y en Veintec tenemos un modelo de atención que es único en Chile, con consulta, estudio diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto, todo en un mismo lugar, en una hora de atención. Usted no pierde tiempo y va a tener un estudio perfecto sobre sus varices. Cuídese y consulte a tiempo, hay nuevas soluciones.
En Clínica de Varices Veintec, innovamos en tecnología para cuidar su salud. Llámenos al 23-263-2515 o reserve su hora en veintec.cl. Síganos en redes sociales a través de Facebook e Instagram @20chile. Clínica de Varices Veintec. Sus piernas en buenas manos.
Bueno, y después de estos consejos, vamos a ir cerrando el programa de hoy, que ha sido extraordinariamente interesante, que ha sido tomado y grabado en terreno en el Centro Médico Geovida de Copiapó, la región de Atacama, donde hemos podido conversar sobre medicina ocupacional. En realidad es impresionante, me explicaba el doctor Axel Moreno, los altos estándares de calidad y de protocolos que existen en la minería chilena, que son comparables a los países más desarrollados del mundo. En otras palabras, el estándar de seguridad, prevención y protocolización de los procesos en los distintos estamentos y en las distintas áreas de riesgo en la minería chilena son de los más altos estándares del mundo. Vienen extranjeros a conocer estas tecnologías, aparte de conocer las minas y la extracción del mineral propiamente tal, podemos sentirnos orgullosos de que los estándares de calidad y estándares de atención y de prevención de accidentes y de salud ocupacional están dentro de los más altos del mundo. Y como muy bien decía el doctor Axel Moreno, bueno, hay situaciones que pueden escapar ya a prácticamente todo lo previsto, pero son situaciones más bien excepcionales y que, claro, cuando ocurren son noticias porque prácticamente no ocurren nunca dentro de una actividad que prácticamente ocurre todos los días. Ha sido un programa muy interesante. Por último, recordarles que Salud a la Vena es un programa auspiciado por Clínica Veintec y que va todos los martes y jueves entre 16 y 17 horas, esas horas de la tarde donde usted ya está terminando su jornada o empezando a volver a casa. Escúchenos en la 102.5 del dial Radio Universidad de Chile. Y seguramente ya se está escuchando las canciones o la música de cierre del programa. Nos estamos yendo, chao, que tengan todos una linda tarde.
Radio Universidad de Chile presentó Salud a la Vena junto al Dr. Alejandro Cabrera. Fue una invitación de Clínica Beintec, sus piernas en buenas manos. Nos encontramos en un próximo programa de Salud a la Vena.